La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los ataques rusos persisten en zonas del Donbás en Ucrania, mientras el secretario general de la ONU visita Kiev. La Casa Blanca afirma que la liberación de los estadounidenses presos en Rusia es un asunto en el que se trabaja. Y México y Estados Unidos evalúan los avances del reciente acuerdo denominado Entendimiento Bicentenario. Hoy es jueves 28 de abril de 2022. Soy Yoconda Tapia y junto a John F. Burnett les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visita Kiev para reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky e insta a Rusia a colaborar en la investigación de crímenes de guerra. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Hoy se cumplen 64 días de la guerra en Ucrania y en el horizonte todavía no se atisban señales de un alto el fuego. Mientras el Kremlin continúa destruyendo localidades en el sur y el este de Ucrania como parte de su misión para, según dicen, liberar el Donbás, asegurando que estaría sometido a la ideología nazi de sus dirigentes. En tanto, la comunidad internacional continúa volcada en una misión, la de poner fin al sufrimiento humano y restablecer la paz en Ucrania. Y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, visitó hoy la localidad de Borodianka, a las afueras de Kiev, y vio con sus propios ojos las devastadoras huellas que dejaron a las fuerzas rusas durante su ocupación. Y además ha insistido en la importancia de llevar a cabo investigaciones que responsabilicen a los culpables de los supuestos crímenes de guerra cometidos en este y otros municipios.
Apoyo totalmente a la Corte Penal Internacional y hago un llamado a la Federación Rusa a aceptar y cooperar con la Corte Penal Internacional. Pero cuando hablamos de crímenes de guerra, no podemos olvidar que el mayor de los crímenes es la guerra en sí misma.
Guterres manifestó su rechazo hacia el conflicto bélico, insistiendo en que una guerra en pleno siglo XXI es un absurdo. Esta visita al país exsoviético forma parte de su última parada en una breve gira por Europa del Este y más tarde se reunirá con el presidente Volodymyr Zelensky para abordar la situación actual y evaluar las posibles soluciones pacíficas que pongan fin a la invasión rusa. Lo hace dos días después de su cita con el jefe de Estado ruso Vladimir Putin en Moscú. En tanto, cadenas informativas y agencias internacionales de noticias reproducen hoy declaraciones del presidente Putin ante legisladores en San Petersburgo, amenazando con tomar represalias contra cualquier nación occidental que interviniera en nombre de Ucrania. Si alguien tiene la intención de intervenir en los eventos en curso desde el exterior y crear amenazas estratégicas para Rusia, que son inaceptables para nosotros, debe saber que nuestros ataques de represalia serán rápidos como un rayo. Y agregó, tenemos todas las herramientas para esto, cosas de las que nadie más puede presumir ahora, advirtió. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Hoy es un día de mucha alegría para la familia Reed en Texas, luego de que Trevor Reed, un infante de marina detenido en Rusia, llegue a su estado luego de ser intercambiado por un prisionero ruso en Estados Unidos, Konstantin Yaroshenko. En un sorpresivo movimiento diplomático, Estados Unidos y Rusia intercambiaron prisioneros de alto perfil, y si bien fue un acto inusual, la Casa Blanca, a través de su portavoz Jen Psaki, expresó confianza en que los esfuerzos para traer a casa a otros prisioneros estadounidenses en Rusia tenga avances. Desafortunadamente, hay estadounidenses que están retenidos en otros lugares del mundo y que todavía estamos trabajando para traerlos a casa, y esa ha sido la preocupación del presidente desde mucho antes, dijo. Y en otro tema, desde Ucrania, la viceministra de Relaciones Relaciones Exteriores, Emin Zaparova, dijo que la lista de crímenes de guerra cometidos por las tropas rusas en su país crece a diario y que la rendición de cuentas es fundamental. La ciudad de Mariupol se ha convertido en polvo, dijo Zaparova en una reunión informal del Consejo de Seguridad de la ONU, y advirtió que diariamente se encuentran nuevas fosas comunes y cuerpos enterrados en las ciudades ucranianas, y que los soldados rusos cometen crímenes contra civiles como torturas, violaciones y asesinatos. Por su parte, la fiscal general de Ucrania, Irina Benediktova, dijo desde Kiev que su oficina ha abierto 8.000 casos para investigar denuncias de violaciones y la lista sigue creciendo. Varios gobiernos han ofrecido asistencia a Ucrania para llevar a cabo investigaciones y documentar abusos.
Y en Buenos Días América continuamos con más noticias. El gobierno del presidente Joe Biden anticipa que cumplirá con la orden que un juez federal planea emitir para suspender temporalmente la derogatoria del Título 42 en la frontera sur, aunque afirma estar en desacuerdo. Jorge Agobián tiene este reporte.
La medida sanitaria conocida como Título 42 debía terminar el 23 de mayo, pero la decisión de un juez de suspender temporalmente su final ha revertido los planes del gobierno.
Nos estamos preparando para diferentes escenarios. Es muy difícil predecir el nivel de migración que encontraremos una vez que finalice el Título 42, y estamos planificando y preparándonos para diferentes escenarios.
El secretario de Seguridad Nacional detalló este miércoles ante el Congreso un plan para implementar las leyes migratorias una vez la medida de salud pública sea derogada.
Después de que se levante el Título 42, los no ciudadanos serán procesados de conformidad con el Título 8, que establece un proceso de deportación para las personas que cruzan la frontera sin autorización legal. Y si no pueden establecer una base legal para permanecer en Estados Unidos, serán expulsados del país de inmediato.
El funcionario, sin embargo, está consciente de que el flujo migratorio se incrementará, más allá de los números récord alcanzados durante el último año. Por lo tanto, el plan anunciado contiene recursos adicionales para hacer frente a un aumento de inmigrantes en la frontera. Pero tanto republicanos como algunos demócratas creen que la patrulla fronteriza no está lista para manejar la situación a partir del 23 de mayo. Mayorkas, sin embargo, dijo lo contrario y abogó por la colaboración regional.
Este es un desafío hemisférico y necesita ser enfrentado con una respuesta hemisférica y regional. Y continuamos trabajando con los países de la región para hablar sobre gestión fronteriza y sobre la ayuda humanitaria para que puedan cumplir con las responsabilidades que tienen, para promocionar ese alivio de acuerdo con sus leyes y para repatriar a las personas que no califican para el alivio de acuerdo con sus leyes.
Jorge Agobián, Voce América.
En tanto, el panorama para los migrantes hondureños que buscan llegar a la frontera entre Estados Unidos y México no ha cambiado, pese a que autoridades estadounidenses aseguran que la frontera está cerrada. El reporte con Óscar Ortiz.
Honduras continúa reportando la salida de pequeños grupos de migrantes cada semana desde varios puntos fronterizos para iniciar un éxodo masivo con destino a los Estados Unidos. Y mientras en Estados Unidos se debate legalmente la vigencia o derogación de la medida sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42, los migrantes persisten en su intento de abandonar el país, la mayoría de ellos argumentando situaciones de inseguridad y la falta de empleo. Jorge Vanegas es uno de tantos hondureños y, al ser consultado sobre el Título 42, asegura no conocerlo.
Yo solo quiero llegar a los Estados Unidos a trabajar, desconozco eso. Cláusula 42, ¿qué me explicó?
Este éxodo se ha convertido en una de las mayores crisis humanitarias en la región, una situación que ha llevado en las últimas dos semanas a que representantes de Estados Unidos y países de Centroamérica redefinan las estrategias para intentar incidir en los peligros a los que se enfrentan las familias. Eric Morales es otro de muchos migrantes cubanos. Aseguró que seguirá su intento.
Mira, hermano, cerrando lo que existe ahí, debemos de seguir. No tenemos opción de regresar a nuestro país. Es arriesgado, sí, pero cerrado o no, seguiremos, papi.
El canciller Enrique Reina confirmó que se hizo formalmente la petición a los Estados Unidos de establecer un nuevo estatus de protección temporal para cerca de 100.000 hondureños.
Esperamos ahora la respuesta de los Estados Unidos y que ojalá sea favorable, entendidos que han sido siempre solidarios como lo fueron cuando extendieron el TPS del huracán Mitch.
El TPS es un programa que otorga el gobierno de Estados Unidos y que se renueva periódicamente y permite a los beneficiarios permanecer en el país y tener un permiso de trabajo. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Periodistas enfrentando el futuro. Una serie de 5 capítulos en exclusiva por Buenos Días América. De lunes 2 al viernes 6 de mayo. Al celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, La Voz de América aborda el tema desde la perspectiva de los riesgos, retos y compromisos de periodistas y medios en el continente. No lo olvide, escúchenos del lunes 2 al viernes 6 de mayo. En La Voz de América.
Sintonizan Buenos Días América y seguimos informando. Autoridades de México y Estados Unidos informaron sobre los primeros resultados del mecanismo de cooperación denominado Entendimiento Bicentenario. Informa Sara Pablo.
Durante las primeras 11 semanas de la puesta en marcha del nuevo mecanismo de cooperación en materia de seguridad México-Estados Unidos, funcionarios de ambas naciones reportaron una decena de logros, decomisos de armas, drogas y precursores químicos, 6 casos de alto nivel procesados en Estados Unidos relativos al tráfico de armas hacia México y desmantelamiento de laboratorios dedicados al procesamiento de fentanilo. Al acto asistieron funcionarios de seguridad y representantes de agencias estadounidenses como la DEA, así como el embajador Ken Salazar. El canciller Marcelo Ebrard destacó la detención de al menos 7 dirigentes o lugartenientes de los diferentes cárteles del narcotráfico, lo que significa casi una captura relevante cada semana. Informó que como parte del entendimiento bicentenario se instaló el Comité Binacional México-Estados Unidos, previsto para la autorización y orientación de los recursos que se invertirán para alcanzar las metas comprometidas.
3 objetivos, proteger a nuestra gente, prevenir delitos fronterizos y perseguir a las redes criminales. Son los 3 principales objetivos de este entendimiento. El entendimiento bicentenario en síntesis está funcionando.
El embajador Ken Salazar dijo que ambos gobiernos deben hacer más porque los asuntos son muy complicados. En particular se refirió a la necesidad de desmantelar la cadena de organizaciones de tráfico de personas. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y en otras noticias, Estados Unidos incluyó a China, Rusia y otros 5 países en su lista negra publicada anualmente por aplicar débilmente los derechos de propiedad intelectual, dejando a las empresas estadounidenses vulnerables a la piratería de derechos de autor y marcas registradas. Los 7 países de la lista de este año también estuvieron en la nómina del año pasado. Según el informe, la lista de vigilancia prioritaria de la Oficina del Representante de Comercio de Estados Unidos, China sigue siendo la mayor economía de origen de productos falsificados y pirateados, y la acompañan en la lista Argentina, Chile, India, Indonesia y Venezuela. Estados Unidos suspendió este año su revisión de Ucrania, que estuvo en la lista negra el año pasado, en tanto enfrenta la crisis debido a la invasión rusa a su país. Para preparar la lista que se publicó el miércoles, la Oficina de Comercio revisó el desempeño de más de 100 socios comerciales de Estados Unidos. La representante de Comercio de Estados Unidos, Catherine Tai, dijo que el informe identifica a países que se están quedando cortos en el cumplimiento de las normas y prometió que la administración del presidente Joe Biden seguirá interactuando con estos socios comerciales para nivelar el campo de juego para nuestros trabajadores y empresas. Tai dijo que Rusia sigue careciendo de suficiente personal, experiencia y voluntad política para combatir de manera efectiva las violaciones de propiedad intelectual y las empresas criminales. Además de los 7 países en la lista de prioridades, otros 20 entraron en la lista de vigilancia de la Oficina de Comercio, lo que significa que Estados Unidos cree que esos países deben exigir el cumplimiento de derechos de propiedad.
Y en otra noticia que destacamos, la OPS lanza en la región un programa ampliado de vacunación general con todas las vacunas disponibles, incluyendo el COVID-19, frente a un marcado descenso en las inmunizaciones anuales postergadas por la pandemia. Héctor Contreras tiene detalles.
La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, advirtió que los niveles de vacunación de los niños en la región contra enfermedades como la polio o el sarampión han descendido a los niveles más bajos de los últimos 30 años, lo que representa un grave riesgo ante la posibilidad de un resurgimiento de este tipo de afectaciones. La directora de esta entidad, Carissa Etienne, aseguró que mientras se trabajaba para contener el COVID-19, los programas de vacunación rutinaria se vieron gravemente afectados. Sin embargo, aclaró que este tipo de problemas no son recientes.
Antes de COVID-19, nuestra cobertura de inmunización había caído por debajo de niveles óptimos, y esto debe ser una preocupación para todos los gobiernos y para nuestra región.
La doctora Etienne resaltó el tema durante el lanzamiento de la 20ª edición de la Semana de la Vacunación en las Américas, asegurando que si no se actúa a tiempo se pagará un precio muy alto en pérdidas de vida, y agregó que el descenso de los niveles de vacunación podría significar un aumento en las discapacidades físicas de algunos niños y enormes costos financieros para los sistemas de salud locales. Presidentes de algunas naciones del continente que asistieron al evento realizado en Roseau, Dominica, hicieron un llamado para que los gobiernos de las naciones más ricas ayuden a que se logre una vacunación más equitativa y demandaron que los gobiernos de la región un trabajo con prontitud en los sistemas de vacunación, incluyendo la inmunización contra el COVID-19. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
En más noticias de Latinoamérica, nos trasladamos a Nicaragua, donde el gobierno creará el denominado Museo de la Infamia en las oficinas confiscadas de la Organización de los Estados Americanos, mientras crece la condena internacional por las acciones del Estado. Daliano Caña informa.
La administración del presidente Daniel Ortega, a través de la Procuraduría General de la República, declaró de utilidad pública el edificio donde funcionaban las oficinas de la Organización de los Estados Americanos y anunció la creación en esas mismas instalaciones expropiadas del que será el Museo de la Infamia. La expropiación de la sede de la OEA también fue anunciada por la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo, a pesar de que era un local rentado.
La oficina de la deplorable OEA, despreciable OEA, ha sido objeto de declaratoria de utilidad pública, va a desarrollar el Museo de la Infamia.
En tanto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, reunido en su sede en Washington el miércoles, analizó la situación de las instalaciones del organismo hemisférico en Nicaragua y varias delegaciones se manifestaron al respecto, asegurando que se trata de un acto violatorio del derecho internacional y una de las más grandes ilegalidades, seguida de medidas nacionales que afectan a terceros que simplemente ejecutaron una acción de renta inmobiliaria. En una reacción a estos hechos, la defensora de Derechos Humanos, Aide Castillo, comentó:
este actuar del régimen es una vergüenza para nosotros, para todo el pueblo de Nicaragua, porque contradice totalmente el sistema de valores.
La medida del gobierno nicaragüense aplicada al organismo internacional es la misma ejecutada contra medios de comunicación nacionales como el diario La Prensa y 100% Noticias, así como contra más de 90 organizaciones sociales que también fueron despojadas de su personería jurídica. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y distintos sectores de la sociedad civil de Venezuela alertan que la designación de los nuevos magistrados del Poder Judicial es ilegal y piden que sea desconocida por la comunidad internacional. El reporte con Carolina Alcalde.
La designación de la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista de los nuevos 20 magistrados que estarán al frente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela durante los próximos 12 años fue recibida negativamente por expertos en la materia que aseguran superó sus peores expectativas. Ali Daniels, director de Acceso a la Justicia, una organización dedicada a monitorear la administración de justicia y el Estado de Derecho en Venezuela, resaltó a La Voz de América que 12 de los 20 magistrados ya ocupaban los cargos, lo que va en contra de lo establecido en la Constitución venezolana.
En su artículo 268 señala claramente que los magistrados del Tribunal Supremo podrán ejercer tal cargo por un periodo único de 12 años. A partir de esta designación vamos a tener magistrados que fueron electos en el 2010. Hay dos personas que están en ese supuesto. Esto quiere decir que esas dos personas podrán ser magistrados hasta por 24 años, es decir, el doble de lo que la límite constitucional establece.
Daniels añadió que el proceso de selección estuvo viciado, entre otras cosas, porque se dio con más de un mes de retraso por presuntas diferencias internas en el chavismo respecto a la repartición de cuotas de poder.
Nuestras expectativas de que en Venezuela haya una justicia imparcial e independiente, pues han sido completamente decepcionadas.
En un comunicado, el gobierno interino presidido por Juan Guaidó aseguró que el acto busca proteger a los corruptos y a los violadores de derechos humanos y entorpecer esfuerzos de instancias como la Corte Penal Internacional. En enero fue aprobada la reforma de la Ley Orgánica del Máximo Órgano Judicial Venezolano que disminuye de 32 a 20 el número de magistrados que, de acuerdo a funcionarios del gobierno del presidente Nicolás Maduro, pretende garantizar respuestas eficientes y mejorar el sistema de justicia en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
No solamente que no tienen casa, han perdido a sus familias, pero han perdido a su país.
Los pasos de su travesía, sus motivaciones y sueños, ucranianos y latinos se unen en territorio fronterizo que separa a Estados Unidos y México cuando una era llega a su fin y otra comienza a construirse paso a paso.
del 4 al 6 de mayo, de Frontera a Frontera, una serie especial de La Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
En el baloncesto de los Estados Unidos, los campeones defensores de la NBA, los Bucks de Milwaukee, continúan produciendo en la postemporada, aunque no cuentan con jugadores clave. Los Bulls de Chicago simplemente no tuvieron la profundidad o la habilidad en postemporada. Giannis Antetokounmpo sumó 33 puntos y 9 rebotes y los Bucks de Milwaukee, campeones defensores de la NBA, superaron por 116-100 ayer miércoles a los Bulls de Chicago para rematar la serie de primera ronda en 5 partidos. Los Bucks, terceros del este, avanzaron para enfrentar a los segundos sembrados Celtics en las semifinales de la conferencia que inician el domingo en Boston. Los Celtics barrieron a Brooklyn en la primera serie. Tras el juego 2, hablamos de que sabíamos qué era lo que estaba ocurriendo, reconoció Antetokounmpo. El equipo sabía cuál era la cosa, sabíamos qué era lo que teníamos que hacer para triunfar, dijo. En el ambiente del fútbol de CONCACAF, Nicolás Lodeiro convirtió 2 penales, incluido uno cuando el público local festejaba ya lo que parecía un triunfo en la ida, y los Sounders de Seattle rescataron un empate agónico 2-2 de la cancha de Pumas en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF ayer en la noche. El argentino Juan Dimeno se recuperó de una lesión en la pierna derecha y convirtió tantos a los 37 y 47 para adelantar a los universitarios, pero Lodeiro convirtió desde los 11 pasos a los 77 y 90 para decretar la igualdad. Pumas quedó obligado a ganar en el encuentro de vuelta que se disputará el próximo miércoles en Seattle si quiere lograr su primer campeonato de la CONCACAF desde 1989, cuando venció a Pinar del Río de Cuba en la versión anterior del torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Este jueves comienza la gira de Paul McCartney por Estados Unidos y Europa. McCartney y su banda inician el tour en Spokane, estado de Washington. La gira, llamada Got Back, también los llevará a Seattle, Oakland, Los Ángeles, Fort Worth, Hollywood y Orlando, Boston y al Estadio de los Orioles en Baltimore. En abril de 1976, el álbum Wings at the Speed of Sound llega al primer lugar de la lista 200 de la revista Billboard, donde pasó 7 semanas. El álbum contiene los sencillos Silly Love Songs y Let 'Em In, que llegaron al primer lugar de la cartelera adulto contemporáneo. En la presentación CinemaCon de Disney se exhibieron las primeras imágenes de la secuela de Black Panther. La película Wakanda Forever tiene previsto llegar a los cines el 11 de noviembre y será un homenaje a la memoria de Chadwick Boseman. El nominado al Oscar Benedict Cumberbatch repite como superhéroe en la secuela de Marvel Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En la película, que comienza su estreno mundial en cines el 4 de mayo, el Dr. Stephen Strange viaja al multiverso en diferentes versiones de sí mismo. La película también está protagonizada por Benedict Wong y Elizabeth Olsen, ella como Wanda Maximoff, un papel que interpretó en varias películas de Marvel y en la serie WandaVision. El viernes 29 de abril salen a la venta las entradas para Encanto, The Sing-Along Film Concert, conciertos Disney y Wolf Trap, La Trampa para Lobos cerca de Washington, presentarán a la ganadora de un Oscar Mejor Película de Animación, invitando a los asistentes a cantar las canciones creadas por Lin-Manuel Miranda. Además de la película, habrá una banda en el escenario para acompañar al público. El director John Chu anunció en las redes que su adaptación del musical de Broadway Wicked será dividida en 2 películas. Universal Pictures estrenará la primera Wicked en Navidad de 2024 y la segunda en Navidad de 2025. Ariana Grande y Cynthia Erivo tendrán los papeles principales en la precuela del Mago de Oz. Abril 1970, The Jackson 5 pasa 2 semanas en la cima de las 100 calientes con ABC. El segundo sencillo luego de debutar con I Want You Back. 1987, Genesis llega al puesto 3 de la Hot 100 con In Too Deep. El tema está incluido en el álbum multiplatino Invisible Touch. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Y en 2017, Pink llega al primer lugar de la lista de canciones pop adulto en Estados Unidos con What About Us, del álbum Beautiful Trauma, superando a Katy Perry como la solista con mayor cantidad de temas número uno en esa cartelera. What About Us también fue número uno en Australia, Polonia y Suiza y estuvo entre las primeras 5 en Canadá y el Reino Unido. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa John F. Burnett y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com.